Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Tal como pueden ver ustedes, hoy en Madrid pues disfrutamos de una mañana de verano preciosa. Ven ustedes día soleado, cielos despejados y lo malo es que han subido un poquito las temperaturas. Pero hoy el lunes, como lunes que es, empieza la fiesta. Y los especuladores de bien, sacamos el cuchillito de la mesilla de noche y nos vamos al campo de batalla, a las trincheras. Pero ahora bien, como tenemos que estar emocionados, la mejor manera de empezar la semana bursátil es contándoles a ustedes una maldad de las buenas que les va a encantar. Porque les voy a poner de manifiesto lo que hay detrás del montaje que han hecho Bessen, Kevin Walsh y nuestro amigo Druckenmiller, ¿de acuerdo? Con su articulito publicado en el Wall Street Journal. Estas tres personas están coordinadas, ¿les queda clara la idea? Y lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es ver el montaje que hay detrás, ¿de acuerdo? Es evidente, tras el discurso que efectuó Kevin Walsh en el agujero de Jackson, los participantes en los mercados descontaron unas expectativas de subida del tipo de interés de los fondos federales. Yo creo que esto está clarísimo. ¿De acuerdo? El fútbol es muy importante. El fútbol es la cosa más importante de las cosas que no lo son. Pues esto mismo está sucediendo ahora en los mercados monetarios. La clave fundamental que pretendemos valorar todos, ¿cuál es? El carácter restrictivo de la política monetaria del sistema de la Reserva Federal. El carácter restrictivo de la política monetaria que va a llevar Kevin Walsh. ¿De acuerdo? Y nos estamos fijando en los tipos de interés, que es lo menos importante para determinar la política monetaria, el carácter restrictivo de la política monetaria de Kevin. Efectivamente. ¿Han visto ustedes que Kevin se nos ha venido arriba? Se nos ha hecho partidario de la disciplina monetaria. ¿De acuerdo? Pero Kevin no va a endurecer la política monetaria porque le ha elegido su jefe para que no lo haga. Eso sí, nos encontramos que la última reunión del FOMC vota moderado. Dice que no va a subir los tipos de interés. Y nos encontramos que tras la publicación del artículo de Druckenmiller, se nos pone chulito. Y ha provocado que los participantes en los mercados crean que va a subir los tipos de interés. Primero, los tipos de interés no son la variable básica en estos momentos para determinar la política monetaria. Es el balance del sistema de la Reserva Federal. Pero si les parece bien, yo voy a empezar con los tipos de interés. Yo creo que es improbable que Kevin suba los tipos de interés unos días antes, un mes antes, mes y pico antes de la celebración de las elecciones de medio mandato. Y tampoco creo que sea probable que lo suba después de conocerse el resultado de las elecciones. Por lo tanto, yo pienso que de subir los tipos de interés lo hará en diciembre. Pero además hay otro dato más importante. Para que vean ustedes que esto, que el tipo de interés no es lo importante en estos momentos. La economía de los Estados Unidos está fuerte. Crece a un ritmo sólido. Puede estar creciendo a un ritmo del 2,9% en términos reales. Aunque suba los tipos de interés a corto plazo, eso no es importante. Porque la economía de los Estados Unidos puede soportar sin alterarse, sin inmutarse, dos subidas de tipo de interés de los fondos federales de 0,25 puntos básicos cada uno. Bien. Luego descartamos, para valorar el grado de restricción de la política monetaria estadounidense, lo que haga Kevin Walsh en materia de tipos de interés. Lo que más me llamó a mí la atención del discurso de Kevin Walsh fue cuando dijo que el sistema de la Reserva Federal solo aumentaría su balance en caso de una crisis. ¿Por qué lo dijo? No había necesidad de decirlo. ¿Por qué lo dices? Porque aquí está el truco. ¿De acuerdo? Lo más importante que tenemos que tener en cuenta en estos momentos es la marcha del balance del FED. Como por sus hechos los conoceréis, nos vamos a ir al balance del sistema de la Reserva Federal. Nos vamos a fijar en el activo. Fíjense ustedes en la rúbrica correspondiente a la inversión en pagarés del Tesoro del FED. Tal y como pueden ver ustedes, de la semana que ha ido del 21 al 26, el saldo de esa cuenta, los bills, se han incrementado en 7.000 millones. Bien. ¿Esto es una inyección de liquidez en el sistema? De entrada, sí. ¿Pero es una inyección de liquidez neta real? No. ¿Por qué? Si vuelven ustedes al activo del balance del FED, pueden ver que el saldo de las inversiones que tiene el FED en el Tesoro, en deuda pública norteamericana a largo plazo y también en deuda respaldada, en bonos respaldados por hipotecas, el saldo se ha reducido en 7.000 millones. Por lo tanto, Kevin ha mantenido el activo intacto, lo que el mismo que nos ha dicho en el agujero de Jackson. Bien, bien. Entonces, ¿dónde está el truco? el truco, amigos míos, está en el pasivo del balance, ¿de acuerdo? Pero para explicárselo, necesito que ustedes sean conscientes de este dato. ¿Cuál es la cantidad de dinero que tienen los bancos comerciales estadounidenses depositados en el sistema de la Reserva Federal? Habitualmente, ¿qué miramos? Pues el volumen de reservas bancarias. Tal y como pueden ver ustedes en el pasivo del balance del FED al 26 de agosto, la última línea que les hemos marcado con una franja de color verde oscuro nos marca el saldo que tienen los bancos en reservas bancarias en el sistema de la Reserva Federal. 2,9 billones.
Vale.
¿Pero tienen más dinero? Por supuesto que tienen más dinero. ¿Dónde está? Fíjense ustedes, un poquito más arriba del balance, en esa zona que les hemos marcado con una línea, con una franja de color verde oscuro. Es una cuenta que tiene como saldo 362 mil millones. ¿Esto qué es? Esto es dinero que tienen los bancos comerciales estadounidenses entregados al sistema de la Reserva Federal. Y el sistema de la Reserva Federal les entrega a ellos, en garantía del depósito que han hecho, deuda pública norteamericana con un pacto de recompra. De tal manera que los bancos entregan el dinero, el Fed les entrega un título y al vencimiento de la operación los bancos devuelven el título, ¿de acuerdo? Y el Fed les entrega el dinero. Bien. Luego aquí hay 362 mil millones libres. Bien. ¿Qué tiene previsto nuestro amigo Bessel?
Nuestro amigo Bessel lo tiene claro.
Ustedes saben que va a emitir pagarés del Tesoro, deuda pública a corto plazo. Con esa deuda pública a corto plazo, lo que va a tratar es de venderle esos pagarés, ¿a quién? A los bancos comerciales. ¿Y entonces qué va a pasar? Los bancos comerciales que les sobran 362 mil millones van a comprar pagarés, porque estos pagarés les viene muy bien para invertir el dinero que les sobra de los depósitos bancarios. Bien. Vale, entonces Bessel ingresa 362 mil millones que tiene ya para gastar. Bien, y a efectos del balance del FED, ¿qué pasa? Pues que el saldo de la cuenta de operaciones repo, esa cuenta que tenía como saldo 362 mil millones, va a ir a cero. Y ese saldo va a ir a la cuenta que el Tesoro de los Estados Unidos tiene en el FED. El balance se queda inalterado. Pero de forma encubierta hay un QE. Lo que pasa es que el QE se hace con el dinero de los bancos y se le retira al sistema de la Reserva Federal. Luego Kevin Warsh va a hacer un QE, pero lo va a hacer utilizando el dinero de los bancos. Si ahora volvemos al pasivo del balance del FED, ven ustedes que la cuenta que el Tesoro de los Estados Unidos tiene en el FED, ven ustedes que el saldo es de 950 mil millones. Si ahora tienen ustedes en cuenta que Bessel puede colocar pagarés por 362 mil millones, nos encontraríamos con que el saldo que podría disponer Bessel es de cerca 1,3 billones. Bien, para que lo pongan ustedes en perspectiva, el último QE del sistema de la Reserva Federal, cuando el COVID, que fue ustedes saben perfectamente, fue una cosa muy grave y se prolongó desde el año 2020 a 2022, eso pudo incrementar el balance del FED en torno a 3 billones, 3,1, 3,2 billones. Y el QE anterior, el del año 2011-2012, eso fue de 1 billón y pico. Échenle 1.600.000, para no quedarme corto. Ven ustedes que ahora Bessel dispone de 1.300.000, que puede hacer inyecciones de liquidez en el sistema. Así, lo que dijo nuestro amigo Kevin Warsh en Jackson Hole lo puede cumplir. Subo los tipos de interés en diciembre, a la economía no la daño, realmente por debajo se hace un QE a costa del dinero que los bancos tienen en el FED y nuestro amigo Bessel dispone de todo el dinero que quiera para frenar la subida de los tipos de interés a largo plazo. ¿Y esto cómo es? Sí, puede haber una caída ahora, como les he dicho a ustedes anteriormente, en la expiración de los contratos de opciones en agosto o en septiembre. Luego puede haber una caída después de las elecciones, pero aquí hay dinerito, hay liquidez. Y por lo tanto, lo más probable es que la bolsa siga subiendo hasta la segunda mitad del año 2027. Adiós, hasta luego. Que pase muy buen día.